buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este viernes 21 de noviembre. Les habla ya Tomás Cardoso. En breve, como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Un total de 3.733 cubanos ingresaron ilegalmente en el paso fronterizo en Costa Rica durante el presente año. Así informó en entrevista con el diario La Nación Katia Rodríguez Araica, directora TICA de Migración y Extranjería. Y opositor cubano José Ariel Ferrer denuncia desde la capital cubana persecución de la policía política. Esto en Martí Noticias. Gobierno cubano asigna terreno para construcción de mezquita en La Habana Vieja, reporta el portal de noticias turco Gore Bulletin. Ya recibe tratamiento en Suiza médico cubano con ébola, informó la radio televisión suiza. Misioneros de Estados Unidos, específicamente el estado de Missouri, visitan a bautistas cubanos en la isla. Y aumenta circulación de billetes falsos dentro de la capital cubana, reporta el bloguero Iván Hernández Sánchez. Disturbios en México por protestas en reclamo de 43 estudiantes desaparecidos, informa Prensa Asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, el gobierno cubano disuelve unas 300 cooperativas agrícolas por problemas financieros y de gestión, informa el diario Granma. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes este viernes, el 21, de cara ya al inicio del siempre esperado fin de semana, un placer a esta hora presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Pendaja, a Patricia, que como siempre están atentas, a todos los que se suman contigo y conmigo a Cuba al Día hasta ahora.
Cómo no, Cari, vámonos ya a Santa Clara. Tenemos correcto, una agenda cargada de trabajo, dos invitados. Vamos a iniciar nuestro contacto con nuestra querida isla en la tarde de hoy desde la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente y miembro de la oposición cubana José Ramón Borges, residente en Cabaiguán, Santi Espíritu, de visita hoy allá en Santa Clara. Buenas tardes, Borges, un placer como siempre.
Sí, buenas tardes, Tomás, Cari, y sí, todos los hermanos por ahí, que saben, igual que a toda la audiencia de ti.
Te escuchamos un poquito con bajo el metal, vos, si puedes acercarte al teléfono, te lo vamos a agradecer. Borges, ha ocurrido una situación sui generis muy interesante allá en tu ciudad de residencia, Cabaiguán, repito, en la provincia de Santo Espíritu, una medida que dictaminaron las autoridades recientemente creó tanto malestar en la población que de alguna manera u otra ha habido una retractación. Cuéntanos de qué se trata, Borges.
Sí, ahí Cabaiguán tiene una situación higiénica sanitaria muy mala desde hace muchos años ya, desde que se puso el acueducto, hay muchos salideros, también hay fosas que están vertiendo, entonces todo esto se ha complicado con la cantidad de animales que las personas crían en los patios de las casas. En Cabaiguán crían puercos, cerdos, es decir, cerdos, crían gallinas en jaula, tienen chivas, carneras dentro del pueblo, caballos, los cocheros. Y entonces, ya en este año, a principios de año, producto de bueno, la epidemia que ha habido en el país y eso, el cólera y el dengue y todo esto, dijeron por Radio Santo Espíritu que en toda la provincia se iban a recoger todos estos animales, había que sacarlos del pueblo, y que los cerdos se iban a recoger forzosamente. No pudieron hacerlo, cuando llegaron a Cabaiguán la gente se negó y esto fue a principio de año y bueno, eso pasó. Ahora, el día 10 de este mes en que estamos, de noviembre, la radio municipal de allí, se llama La Voz de Cabaiguán, informó a toda la población que el Poder Popular y el Centro de Higiene y Epidemiología Municipal daban 10 días a todos los pobladores para que sacaran todos estos animales de la casa. Si no, iban a pasar descomisando todos esos animales que estuvieran en el pueblo. Esto estaba como consecuencia pues un malestar popular, porque las personas, muchas personas viven de lo que le da el cerdito ese que cría en el patio de la casa, y a eso hay más de 20 años que aunque la ley dice que no pueden estar, pues las personas lo han tenido. Muchas personas manifestaron que si llegaban ahí se tenían que llevar a ellos también con el puerco, otros manifestaron que no lo iban a dejar entrar, pues formó todo un ambiente en la población negativo a esa medida. Y como consecuencia de esto, ahora el día 20 que se cumplieron los 10 días ya, desde 2 días antes, empezaron a correr de boca en boca por el pueblo de que no, que iban a dejar unos días más, un tiempito más, hasta próximo aviso, los animales, porque es verdad, por la situación económica que tiene el país, porque la gente, porque viene fin de año. ¿Y qué es lo que nos llamaba la atención en esto? Nos llamaba la atención que la población puede ver, puede percibir quién tiene el verdadero real poder, quién tiene el poder, es el pueblo que tiene el poder en Cuba de poder hacer lo que quiera, tomar la medida que quiera y llevar las cosas hasta donde quieren, porque se le plantaron al Poder Popular de Cabo Iván y no pudieron quitarle los puestos. Es decir, que ya en este año está 2-0. El pueblo 2 y el gobierno 0 en cuanto a este tema de quitar los puercos del pueblo.
Mira, eso es muy interesante, Tomás, lo que está comentando Borges con nosotros. Y es interesante porque, una vez más, reiteramos que indudablemente el pueblo de Cuba tiene el poder de poder conducir precisamente los cambios y obligarlos a ellos a ceder el terreno. O sea, el famoso empoderamiento del cual siempre estamos hablando no tiene necesariamente que pertenecer a un grupo de oposición. El pueblo es el que tiene que sentirse con su poder, como ha hecho en Cabaiguán, y tuvieron que borrar la medida, echar para atrás y dejarle los animalitos a quienes lo tenían. Que, por cierto, te quería preguntar, Borges, ¿estos animales están en casas, en apartamentos, o están en finquitas, en lugares donde ellos puedan tener su entorno?
El problema, la realidad es que higiénicamente hay una situación muy desfavorable con estos animales en el pueblo. Ajá. Es decir, en cualquier momento va a haber que sacar los animales de las casas, porque la situación higiénica, el mal olor, las moscas, los vectores que traen, todas las personas no tienen las mismas condiciones, realmente es una situación higiénica muy desfavorable. Todo debe ser así.
Borges, finalmente, aunque no fue oficial la retratación, ¿de qué manera pues pudieron conocer ustedes y los residentes ahí en Cabaiguán de que, dado el malestar, pues había dado marcha atrás las autoridades ante esa decisión que habían previamente tomado?
Y ellos tienen un sistema de mandar información, eso es muy viejo aquí, de darle información al pueblo y después recoger cómo está el malestar en el pueblo. Y entonces ese sistema, a través de personas que ellos tienen para correr las bolas. Y eso lo que hicieron ellos fue correr una bola. En ningún momento por los radios dijeron, ya no se puede, no se pudieron recoger los cerdos. Corrieron por el pueblo de boca en boca, nadie sabe quién lo empezó. Que bueno que los iban a dejar un tiempito más hasta próximo aviso. Pero eso fue de boca. Ellos no reconocieron públicamente nada.
Gracias, Borges. José Ramón Borges, periodista independiente. No cuelgues, porque cuando regresemos de esta breve pausa, Borges, que tenemos aquí en nuestro espacio, vamos a tener comunicación de ahí mismo, donde estás, la Casa Guillermo Fariña Hernández, con el Premio Saharo de Derechos Humanos. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
Hoy, en Contacto Cuba, desfalco económico, detenciones policiales y corrupción administrativa en Amancio Rodríguez, provincia de Las Tunas. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del DJ catalán Juan Magán. El Eurosatélite revisa los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 1999 para que recuerdes el super exitazo de Santana, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 15 años. Y Víctor Suave presenta en su VIP al ídolo venezolano Franco De Vita. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo. Francia.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes ya 21 de noviembre, mi colega Cari Roque y quien les habla Tomás Cardoso. Ahora tenemos en contacto telefónico allá en la ciudad de Camagüey con el Premio Saharo de Derechos Humanos, el licenciado Guillermo Fariña Hernández. Fariña, buenas tardes y bienvenido como siempre a nuestro espacio.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todos los hermanos y hermanas que están ahí trabajando en Radio Martí para mantenernos informados por los derechos.
¿Cómo no? Bueno, pues tanto Cari como yo preocupado, Fariña, queremos tu confirmación, que nos aclare. Pues desde ayer en horas de la tarde hay una carta fechada día 20 de noviembre de 2014 firmada por ti, específicamente fue publicada en tu blog Foro Cubanacán Press, la firma del licenciado Guillermo Fariña Hernández, coordinador general del Frente Antitotalitario Unido de Las Villas. La carta se titula "Se impone valentía personal y la coherencia entre el pensamiento y la acción". Básicamente, obviamente no vamos a leer toda la carta, expresas tu renuncia, la separación de la Unión Patriótica de Cuba, hablas de diferencias con el líder de la UNPACU, José Aniel Ferrer, entre otros temas, e incluso llegas a plantear, según lo que dice este texto, bueno, pues que esto se ventiló en una reunión celebrada en la oficina de intereses en la capital cubana, donde también estuvo presente el opositor José Aniel Ferrer. En otra parte de la misiva también expresas que otra de las razones de la separación es José Aniel Ferrer es el responsable de la división, según lo que expresa esta misiva firmada por ti, de las damas de blanco. ¿Es cierta esta carta? ¿Qué hay de cierto en esto, Fariña? ¿Qué nos puedes aclarar?
Bueno, esta carta es totalmente falsa. Da la coincidencia que José Aniel y yo estábamos en una sala de navegación de una embajada en La Habana cuando pusieron la carta, pero hay más, o sea, esta es la segunda carta totalmente falsa, en este caso es centrado contra José Daniel, pero la primera fue contra José Daniel, Berta Soler, Marta Beatriz, Becky Cantillo, y Elías García Pérez Antunes. Creo que ellos están usando una serie de ataques cibernéticos, informáticos, contra lo que yo represento y lo que representa el FANTI, Foro Libertario Unido y la Unión Patriótica de Cuba. Porque a pesar de la carta y de la segunda carta, también han creado un doble perfil de Twitter. Hay un Twitter falso que es @cocofarina32, donde también supuestamente dio ataco a opositores y digo cosas que no son las que yo pienso. Han creado un perfil falso en Facebook, donde intercambio, ofende, denigro sobre hermanos dentro de Cuba y en el exilio. Y por último, secuestraron, tomaron y inhabilitaron para nosotros, para mí en específico y para los otros hermanos que tienen acceso a blog Foro Cubanacán Press, ahora no podemos acceder, o sea, le cambiaron todas las contraseñas. ¿Aló? Y ellos están bloqueando cualquier tipo de acceso, o sea, todo lo que aparezca en el Foro Cubanacán Press es totalmente puro, porque nosotros no tenemos acceso. Creemos que es un equipo de informáticos hackers formados en la UCI, en la Universidad de Ciencias Informáticas, que está en función del Ministerio del Interior, de la Sociedad de Estado Cubana y de la Inteligencia Cubana. Y hacemos la denuncia aquí porque están tratando de que nosotros renunciemos a tener nuestras opiniones y poner nuestras opiniones en las redes sociales, y no vamos a renunciar a eso. Vamos a reestructurar lo que haya que reestructurar, vamos a renombrar lo que haya que renombrar, pero las opiniones del FANTI y del UNPACU van a seguir. Si no fuese una cuestión de este tipo, diría que es gracioso, porque José Daniel y yo nos reímos cuando Nacional de Acapulco, nosotros estábamos ahí en confraternidad, sin problema de ningún tipo, hablando de hacer la producción. La única renuncia que nosotros hemos tenido en mente es la renuncia de Raúl Castro al cargo de presidente del Consejo de Estado de Ministros, que lleva bastante tiempo, más de 50 años, y no ha resuelto nada, ni él ni el hermano ni ninguno de los que lo siguen. Es la única renuncia que Oceanel y yo hemos hablado.
Fariña, ¿a qué tú le achacas que luego de tu última visita, donde hubieron ciertas confusiones con relación a un anuncio político pagado de un congresista, ha sucedido todo esto? Tú te fuiste de aquí con malestar con algunos sectores del exilio, todo quedó como siempre, se te respetó tu libertad de decisión, de opinión, pudiste explicar en varios programas de televisión tu postura. ¿A qué tú crees que se deba este tipo de actitud por parte del régimen de La Habana? ¿Tú crees que no te van a dejar salir más del país? ¿Tú crees que se va a imponer contra ti un tipo de represión, producto quizás de la estrecha amistad que tú tenías con un ex congresista cubano-americano, con varios de ellos, y la sigues teniendo?
Adelante. Yo pienso que aquí, hermana, lo que se está viendo es lo que uno representa y lo que uno está defendiendo. Yo no puedo ponerme bravo con ningún hermano del exilio, hermana del exilio, porque si salen a algún lugar, y yo he quedado siempre que no me meto en la política interna y de pronto aparezco en la política interna, por supuesto que esos hermanos tienen que ofenderse y tienen que decir lo que piensan. Ahora, recuerden que esto sale cuando yo estoy en México, en el Senado, y dando un recorrido por distintas universidades, dando conferencias sobre la no violencia y la situación de violencia que hay contra la población cubana y contra la ciudadanía cubana. Ahí aprovecharon el momento. Incluso ahora, la persona que colocó ese anuncio está en el norte, no responde a ningún, o sea, está en el norte de Estados Unidos. Eso para Nueva York no responde a ningún tipo de llamada de nadie, no, nadie sabe quién fue, nadie sabe por qué él determinó eso. Y vemos que detrás de esto, indiscutiblemente, cualquier tipo de malentendido que se cree entre la oposición, tanto dentro como fuera, dentro de oposición exiliada, entre los miembros de Ciudadanos, entre la oposición interna aquí, cualquier tipo de eso, detrás está la mano de la seguridad del Estado, del gobierno cubano, que quiere crear confusión, quiere crear desaliento. La cuestión no es qué se dijo, qué ofensas se dijeron. Uno, cuando está luchando por la libertad de Cuba, tiene que ponerse por encima de todas esas cuestiones. La cuestión es que tenemos un adversario común, que es Fidel Castro, el castrismo, Raúl Castro, el castrismo, y hay que eliminarlo. Creo que eso es lo principal.
Fariña, vamos a reiterar. Fariña, con tu permiso, vamos a reiterar porque el tiempo vuela. Entonces tú categóricamente rechazas todo este texto que aparece aparentemente firmado por ti, de toda esta polémica y las diferencias tuyas con otras organizaciones. Sumado a eso, también has perdido, y quiero que me lo reiteres, el control del acceso a tu blog personal Cubanacán Press, lo cual quiere decir que cualquier cosa que aparezca publicada está desautorizada por ti. ¿Es correcto esto?
Está desautorizada porque lo secuestraron. El blog, el foro Cubanacán Press, está en este momento secuestrado y no tenemos control sobre él, porque de alguna manera ellos lo hackearon y nosotros no tenemos acceso a él. Ni los hermanos en el exilio que tenían la contraseña, ni nosotros aquí que tenemos la contraseña. O sea, ellos cambiaron totalmente la contraseña.
Hay dos páginas de Facebook, una tuya está totalmente frisada desde el tiempo en que hiciste la huelga luego de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, pero luego surgió una nueva página de Facebook donde verdaderamente se han creado producto de un supuesto Guillermo Fariñas, ¿no? Está como que envuelto en una fuerte polémica con varias personas de aquí que están dentro de las redes sociales. Rechazas categóricamente la actualización de ese otro perfil de Facebook, ¿tú también?
No tengo nada que ver con eso. Yo tengo acceso a internet una vez a la semana, ajá, durante 4 horas en una embajada en La Habana. Tengo que recorrer 270 kilómetros para tener acceso a internet una vez a la semana. Yo no puedo dedicarme a actualizar Facebook. Yo tengo que dedicarme a los mensajes, tengo que dedicarme a actualizar el blog, la revista Nakai. Esa es mi tarea. O sea, yo no puedo estar a las 6 de la mañana ni a las 12 de la noche al frente de una computadora, porque es totalmente mentira.
Ven acá, Fariña, ya que tú tienes las mejores relaciones con Don Paco, así como con las Damas de Blanco, te voy a hacer una sugerencia, porque ellos tienen sus blogs y los tienen perfectamente administrados, muy bien, muy buenos que están ambos. Yo creo que sería bueno, de una vez y por todas, que tú, el verdadero Fariña, el hombre que en este momento está siendo hackeado por la seguridad del Estado y los órganos de inteligencia castrista, pues emitieras una declaración pública en alguno de esos blogs o en otro que te prestara la colaboración, para que así pues quede concluido, ¿no?, este penoso tema que desgraciadamente no produce ningún sabor y no produce nada bueno para los que tratamos, ¿no?, de crear un cambio democrático dentro de Cuba.
Bueno, nosotros precisamente el Consejo de Coordinadores del FANCI está en estos momentos elaborando un comunicado al respecto que se hará conocer a la opinión pública, pero, la cuestión va más allá. O sea, hoy nosotros recibimos la denuncia, por ejemplo, de Enrique Santos Caballero, un militante de la Comisión Central Opositora, que fue coaccionado por oficiales de aquí de Villa Clara, pero que estaba frente a un oficial de La Habana con el grado de coronel, que tratara de envenenar y poner como un vegetal a la Marina de Portier, y después cuando se acercara a mí, que ellos iban a propiciar eso para que me hiciera lo mismo. O sea, están tratando de salir a través del descrédito y a través del asesinato de los opositores que tenemos posiciones intransigentes con el gobierno cubano.
Gracias.
Hay que estar alerta, no solamente con el mismo Fariña, sino con toda una serie de personas.
Cómo no, gracias, Fariña, por esta aclaración. El licenciado Guillermo Fariña para Cuba al Día desde Santa Clara. Gracias a ti, Cari. Excelente fin de semana, Dios mediante. Nos vemos el lunes de regreso, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 21 de noviembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, este viernes 21 de noviembre. Como siempre, a mi lado, mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Día lluvioso, extremadamente lluvioso en el sur de la Florida y también cambiando un poco la temperatura. No mucho, pero algo.
¿Cómo no? Bueno, pues, Omar, varios tópicos, dos invitados de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Primero vamos a irnos a Ciudad de México. Tenemos un invitado de gala, como siempre. Como todos sabemos, el tema, el inicio de tensas jornadas de protestas en la nación azteca por la desaparición de 43 estudiantes. Luego de iniciar las protestas, pues ya esto ha traído disturbios en México en el reclamo de conocer la realidad de lo que pasó con estos 43 estudiantes. Me llama la atención, Omar, que en Cuba, donde los estudiantes no tienen derecho a protestar, en el día de hoy, pues, aparecen varios portales oficialistas de solidaridad con las protestas en México. Interesante, ¿verdad?
No, interesante, me llama más poderosamente la atención porque existe una especie de alianza estratégica entre el partido de gobierno y el régimen castrista, así que es sorprendente que estas protestas hayan sido reflejadas. Pero tenemos desde allá, desde la capital mexicana, desde el Distrito Federal, tenemos a Giovanni Gap, colaborador del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Giovanni, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué es lo último que está sucediendo con estas protestas que se han anunciado?
Hola, buenas tardes. Mira, pues aquí desde el DF han habido varias protestas durante toda la semana, pero los últimos días se han intensificado un poco. Los estudiantes han tratado de hacer todo lo más pacífico y ordenado, pero aún así tomaron varias estaciones del metro de la ciudad, intentaron tomar las estaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, cosa que se fue impedida por los cuerpos de policía y seguridad del Estado. Se han detectado algunos grupos de anarquistas que no tienen nada que ver con los manifestantes y con los grupos estudiantiles que se están organizando. No se sabe de dónde vienen, pero se han visto camiones que llegan con personas encapuchadas. Esto se cree que es para manchar las manifestaciones de los estudiantes.
Giovanni, me gustaría preguntarte, en la perspectiva suya que está allá, ¿cuál es el costo político de todo lo que está aconteciendo en México para el gobierno de Peña Nieto?
Pues, de hecho, el costo es bastante alto. Nunca en la historia reciente del país, por lo menos en 30 años, se había pedido la renuncia de un presidente mexicano. Ya se está solicitando. De hecho, es muy, muy, muy fuerte por la demanda de seguridad que no hay y por la falta de actuar por parte del gobierno. Entonces, le está afectando mucho en costos políticos. Se cancelaron hace poco celebraciones de la Revolución Mexicana por la volatilidad que hay con la sociedad ahorita. Entonces, sí es un costo bastante alto para el gobierno.
Giovanni, según tenemos entendido, las autoridades han amenazado con el uso de la fuerza para callar las manifestaciones. ¿Cómo se ha producido esto?
Sí, de hecho, fue bastante criticado que el presidente de la República, en el momento de estos estallidos sociales, se fue de gira a China y a Australia, pero decía que tenía que hacer arreglar ciertos asuntos. Esto encendió más el movimiento y las protestas, aunado a otros escándalos de corrupción que se están gestando y se están saliendo a la luz. Cuando regresó el presidente de la República, dio una conferencia de prensa donde dice que él no pretende usar el uso de la fuerza, pero que si es necesario, el Estado está facultado para hacer uso de esta misma fuerza, valga la redundancia, en caso de ser necesario, y que la ley lo avala.
Sí, finalmente, Giovanni, me gustaría tu apreciación. ¿Consideras que las protestas continuarán en los próximos días y se van a incrementar? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo tú ves que se va a mover esta situación?
Van a ser, no hay fechas concretas, pero no van a ser continuas. Se van a ir dando conforme vaya dando la situación, pero realmente no van a ser, por ejemplo, el día de hoy o mañana. Todavía no hay otras protestas agendadas, pero sí esperamos que durante las próximas semanas se gesten más movimientos y más protestas, y no solo en la capital del país, sino en toda la República.
¿Cómo no, Giovanni? Pues la invitación ahí está. Omar y yo, en los próximos días, en la manera que fluya esta situación y se complique, pues lo contactaremos nuevamente. Gracias, Giovanni Grapp, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, directamente desde Ciudad de México. Muchas gracias. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, desde Bayamón, en la provincia de Granma, el ex profesor universitario y actualmente agricultor privado, Emiliano González.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 21 de noviembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, como habíamos dicho ya, en una de las noticias más destacadas del oficialismo hoy, pues la prensa oficial cubana destaca en el día de hoy que el gobierno castrista ha determinado la disolución de unas 300 cooperativas agrícolas estatales, según ellos, por problemas financieros y de gestión. Para analizar la repercusión que esto tiene, tenemos vía telefónica desde Bayamo, en la provincia de Granma, al ex profesor universitario y actualmente agricultor privado Emiliano González. Emiliano, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a Omar, a todos los hermanos y a Cari, que no está ahí con ustedes, pero también sabemos que está ahí en el programa.
Cómo no, Emiliano, nos gustaría iniciar contigo en este segmento. 300 cooperativas agrícolas por problemas financieros. Sabemos que ha habido denuncias de empleados de estas compañías, de estas cooperativas agrícolas estatales, que por meses no, incluso no han recibido su salario. Ahora, más o menos, si tú, por tu experiencia, ¿qué cantidad de empleados tiene una cooperativa de estas agrícolas que están cerrando, para tener una idea del total de desempleados o no? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Irán al cuentapropismo? ¿Cuál es el escenario que se avecina?
Bueno, mira, en primer lugar es un poco complicado dar cifras de la cantidad de posibles desempleados ahí, porque hay mucha, en ese mecanismo de las cooperativas, hay mucha burocracia. Y nosotros, como vivimos aquí en el centro del huracán, hemos visto algunas cooperativas que tienen aproximadamente 7 directivos y 4 trabajadores vinculados a la producción. Eso es ya el colmo del colmo.
Ahora, Emiliano, hay otra pregunta que me parece relacionada con esto. El diario Granma también dio a conocer o admitió públicamente, de acuerdo a una supuesta investigación, de que había fracasado el experimento en las provincias de Artemisa y Abeque para reducir los precios de los productos agrícolas. Y bueno, me llama la atención que también se anuncia el cierre de 300 cooperativas. ¿No tiene esto una relación una cosa con la otra? Es decir, que el experimento de los lineamientos castristas en el campo agrícola, en todos los campos, pero en el campo agrícola específicamente, está fracasando estrepitosamente.
Exacto, estamos plenamente de acuerdo, Mar. Mira, en el año 2008 implementaron la ley 259. Hace dos años, 2012, la ley 300. Eso siempre lo hemos dicho, no funciona. Porque eso funciona solamente para el control. Para el control del gobierno, para el control de la tierra, para el control de los productos. No da libertad. Como no da ningún tipo de libertad, todas esas cooperativas tienen encima una sombrilla de imposiciones que hace imposible que eso se desarrolle. Eso netamente es improductivo. ¿Por qué? Porque se utilizó la Unión Soviética con los colhó y los soljó. Ahora en Cuba, CPA, UPC, eso no funciona. Lo únicamente funciona cuando en Cuba haya libertad y que las personas pueden elegir qué producto siembra, qué producto vende, a qué precio le vende, que tengamos libertad. Siempre que tengamos el control del gobierno, eso no va a funcionar.
Ahora, Emiliano, ¿cuál es el destino, por lo que tú has conocido con otras experiencias previas, cuál es el destino de estas personas que ahora quedarán fuera de estas cooperativas que son disueltas? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Dónde trabajan?
Bueno, pensamos dos alternativas. Una, quizás el cuentapropismo, y otro, desempleado, a vivir del mercado negro, a inventar en la calle lo que puedan sobrevivir, porque el gobierno lo va a dejar cesante sin trabajo.
Emiliano, como quiera que sea, aunque no se pueda hacer un conteo así exacto, pero 300 cooperativas, por muy pocas personas que tengan trabajando, estamos hablando de miles de personas en un momento determinado que de pronto pues van a quedar fuera del trabajo. ¿No esto también contribuye de alguna manera a incrementar esa, digamos, especie de tensión social que hay en Cuba, que no se sabe en ningún momento por dónde va a salir, pero aumentar la masa de desempleados, aumentar la masa de descontento? ¿Cómo tú dirías que repercute esto en el estado de ánimo de la población?
Claro, imagínate que un obrero que lleve tanto tiempo trabajando y de momento te diga, no tienes trabajo, tienes que ir para la casa, te ofertamos un empleo, una persona que está preparado para hacer una función, y de momento le dan otra completamente opuesta, que no tiene las habilidades necesarias, que no tiene y mucho menos remunerado, la persona se siente descontento con el sistema y esto aumenta la tensión social. Esa olla de presión que tenemos aquí dentro puede explotar en algún momento. ¿Por qué? Por eso mismo, porque en otros países le dan ciertas mínimas condiciones a los desempleados, le dan un estipendio, le pagan algo para que sobreviva hasta que encuentre empleo. Aquí no, esto es peor, esto lo mandan para casa y se acabó, a inventar cómo tú puedas sobrevivir.
Emiliano, según tu experiencia, que eres un productor privado, no trabajas para el Estado, tienes un pedazo de tierra de tu propiedad, ¿qué hubiese sido necesario hacer en el punto de vista operacional para salvar estas cooperativas agrícolas? ¿Por qué fracasan y qué se debió hacer para evitar el mismo?
Mira, en primer lugar, el primer problema que tienen esas cooperativas es la forma de propiedad. Las cooperativas en el mundo entero, digo, hablo del mundo libre, se hacen con la participación de las personas sin imposiciones. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es lo ideal en esto? Crear ese mecanismo, que se le dé la tierra al campesino, a la persona que produce en propiedad. Siempre que sigamos el control del gobierno sobre esos medios de producción, va a pasar esto que estamos hablando. No va a haber producción, no va a haber alimento, los precios muy altos, la exigua bolsillo del trabajador, no puede ir al mercado a comprar un producto porque el precio está por las nubes y los míseros salarios que se ganan, ya habla eso de la indefensión que tenemos. Entonces, para volver al tema que me tocaba, la única manera de lograr que esto sea efectivo es dando la tierra en propiedad. En propiedad, mientras no se dé la tierra en propiedad y que la persona libremente escoja lo que va a producir, escoja con quien se quiera asociar, escoja que exista esa libertad, esto va a ser inoperante.
Omar, pero entonces ahí
hay una... va a continuar entrando al saco roto de la ineficiencia.
Claro, pero hay una contradicción ahí con lo que dice Emiliano, Omar, porque el gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones que los bienes de producción continuarán siendo propiedad del Estado.
Correcto, bueno, yo creo que Emiliano lo está apuntando de cierta manera, precisamente es como esta parábola de la serpiente que se muerde la cola. Tú anuncias una supuesta reforma, pero sin embargo le pones un límite a la reforma que está dado por el hecho de que el gobierno controla los medios de producción. Entonces, en definitiva, no vas a ninguna parte, es un círculo vicioso. Pero me gustaría también preguntarte, Emiliano, hay otro aspecto en esta cuestión. Cierran 300 cooperativas, pues muy poco que produzcan. Estas cooperativas de alguna manera pues suministraban a, digamos, en los mercados locales, los cuentapropistas, hasta el propio mercado negro, ¿no? ¿Cómo impacta esto también en el abastecimiento de productos agrícolas a la población?
Mira, al parecer lo que da la idea es que existe muy baja producción y son completamente inoperantes ya mantenerla, porque recuérdate que existen muchas cooperativas de esta a nivel del país que se pasan los trabajadores de ahí 4 meses, hasta 7 meses sin cobrar, porque eso no garantiza la producción necesaria. Pensamos que la producción sea mínima, que sean tan bajos los resultados, para que el gobierno tome esta medida tan drástica cuando ha anunciado con bombo y platillo al mundo que las reformas iban a dar algún tipo de resultado. O sea, esto da la medida de lo inoperante que ha sido y que ha sido tan depauperado la producción que tienen, que prácticamente las van a desaparecer.
A propósito que te tenemos, Emiliano, leía en el día de ayer un reportaje en la prensa oficial que no hay mucho optimismo de cara a la zafra 2014-2015, la que está allá. Allí en Bayamo, cuéntanos cómo está la cuestión de cara a la zafra, cuántos centrales molerán, cómo anda el área de la industria azucarera tan menguada durante tanto tiempo y que aparentemente no se recupera.
Bueno, mira, acá la situación de grama es compleja. ¿Por qué? Porque hay varias cosas coyunturales. Primero, la lluvia, que ha sido muy escasa en esta zona. En otra ha llovido mucho, en otra ha llovido menos. Pero, sin embargo, también nos está afectando todavía, a pesar del gran precio que tiene en el mercado mundial la producción de azúcar y sus derivados, que en Cuba solamente hablan del azúcar, pero no habla de lo rentable que son los derivados en otros países como Brasil y demás y demás. Sin embargo, acá en Central Mabay, en el Central de José Nemesio Figueredo lo demolieron, otro Central Acosta lo demolieron. Sinceramente, en el lenguaje del castrismo, castrismo, lo que hay que ver un poquito más allá, lo que está detrás del castrismo, lo que quieren decir y no lo dicen, ¿ves? Es que en realidad la producción agropecuaria total en Cuba es un completo desastre, porque imagínate, la última zafra, 1,5 millones de toneladas, se produjo en Cuba hace 100 años. ¿Dónde está? Hay un triunfalismo a veces, pero no resuelven el problema.
Emiliano, se habló, pues, no hace mucho, diría yo, de la creación del grupo Azcuba, que una empresa que iba a estar basada en la eficiencia, etcétera. Como tú dices, mucho bombo y platillo, pero ¿qué ha pasado con esto? ¿No ha mejorado entonces la gestión y la eficiencia? Se hablaba de producir más con menos centrales. ¿Qué pasó?
Bueno, mira, en realidad, esto es una... parece, ellos cometieron el grave error, o no visualizaron que en el futuro la azúcar iba a coger un precio tan alto en el mercado mundial. Sin embargo, destruyeron prácticamente la industria azucarera, porque en aquellos tiempos no era rentable. Ahora quieren buscar empresarios extranjeros con esta ley de inversión extranjera, estoy hablando de Brasil y la industria azucarera brasileña, para que invierta centrales en Cuba, para que siga la inversión en Cuba, pero sí pensamos que esa inversión va a ser mínima, porque ya ese perro ha mordido a inversores extranjeros en otra época de Cuba. O sea, en los años 90 eso pasó y fracasó también. Al contexto actual, que prácticamente la industria azucarera acá ha desaparecido. Las cañas han disminuido el grueso y el alto. Las tierras, prácticamente muchas, están contaminadas de aroma y marabú. Son muchos los problemas que ha sido acumulado durante años que inciden en que la producción azucarera sea prácticamente mínima. Y para salvarla hace falta grandes inversiones de dinero, y dinero de moneda dura.
Emiliano, se nos acaba el tiempo, brevemente, se acerca el fin de año. ¿Cómo anda lo que más golpea a los cubanos? La alimentación, tú que estás ahí en el campo, ¿cómo anda la cuestión del abasto a la canasta básica y la producción de ustedes, los campesinos, hacia el pueblo?
Bueno, mira, la canasta básica del cubano que le da el gobierno a precio subsidiado dura alrededor entre 6 y 7 días para todas las personas que lo consumen. Generalmente lo que está salvando al pueblo de Cuba son los campesinos privados, que con el 30% de la tierra en Cuba producen aproximadamente el 75% de lo que se consume en el país. Pero por otro lado también son tan caros los insumos que hay que utilizar, son los productos químicos, los productos ecológicos, es muy alto las inversiones que hay que hacer para producir alimentos, pero también hay un sistema de intermediario ahí que está poniendo la cuota y el producto que se elabora en el campo a un precio, como hablamos ahorita, de que es prácticamente irrisorio que una persona pueda comprar en un mercado una libra de tomate a 15 a 20 pesos la libra.
Claro, gracias Emiliano. Emiliano González, agricultor y ex profesor universitario, directamente desde Bayamo para nuestro espacio Cuba al Día. Y ya como el sol brillante, presentamos a nuestra colega Lisandra Díaz en este viernes.
Entonces
muchas gracias.
Nosotros tenemos nuestro sol particular aquí.
Por minutos. Quisiera que fuera por más tiempo, pero al menos por minutos nuestro sol.
Me encanta.
Bueno, ese halago es muy especial hoy, precisamente porque todo está nublado, así que muchas gracias.
Es verdad.
Muchas gracias. Como siempre estoy aquí, amigos, para darles mis recomendaciones, para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y empiezo felicitando a todo el equipo de Cuba al Día, porque la historia que se supo aquí ayer, por primera vez, del joven cienfueguero, que se suicidó en una prisión militar tras ser devuelto a Cuba por la Guardia Costera estadounidense, es la historia que se encuentra en el número uno de las más leídas en nuestra página. Es la historia también que la van a poder encontrar en la primera plana, se va a mantener allí, porque es una historia que ha atraído mucha atención y que yo creo que todavía hay tela por donde cortar y hay mucho que averiguar sobre este asunto.
Muy importante lo que ha dicho Lisandra, Omar, porque en los próximos días cosas vendrán, hay que ver ¿Cómo fructificó toda esta situación y qué falló? Que no se supo que este muchacho podría ser perseguido, como posteriormente ocurrió, y que lo llevó a la muerte.
Hay mucha tela por donde cortar y esto está generando repercusión tanto dentro de Cuba, ya vimos la protesta en el funeral, como en los propios Estados Unidos, sobre cuestionamiento de los procedimientos del Servicio de Inmigración y Extranjería con los balseros cubanos.
En la historia van a poder, en nuestra página web, van a poder encontrar otros detalles de la historia, también una fotografía de la esposa de este muchacho y de su hija de bebé, apenas un mes de nacida, y otros detalles que nos dio el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Sigo con otra de las historias que quiero recomendarles, y es esta que nos trae una nueva cifra de los cubanos que han cruzado por el paso fronterizo en Costa Rica. Fíjense, 3.733 cubanos en lo que va de año.
Increíble.
Es la cifra.
Increíble. Fíjate, Omar y Lisandra, cuán complicada es la situación, que la ministra de Extranjería de Costa Rica ha dicho que sin la ayuda de todas las naciones de Centroamérica no se va a poder controlar este flujo de cubanos.
No, sin lugar a duda. Además, lo que estamos hablando de esto es un solo paso. Este es el paso en Costa Rica. Después de esto vienen otros pasos, sin contar los que han sido detenidos, capturados y devueltos a Cuba, ¿eh?
Así es. En este caso es el puesto migratorio de Paso Canoas en la frontera con Panamá. Y otro de los elementos interesantes de las que habla la funcionaria entrevistada es que, bueno, esto es un paso habitual para los cubanos que buscan llegar a Estados Unidos. Y antes, cuando ellos llegaban con sus documentos, se les pedía el pasaporte y cuando entregaban sus documentos se les deportaba. Pero ahora ya saben los cubanos que deben perder el pasaporte, que deben llegar sin pasaporte, para que el proceso se complica. Tienen ellos entonces que identificarlo como cubano y entonces tienen que darle, digamos, que un permiso para que permanezcan en el territorio y regresan a la oficina para ellos buscar el pasaporte de ellos. Y los cubanos, por supuesto, no regresan.
Omar, de estas cosas no se habla en la mesa redonda, en los medios oficiales cubanos, porque tú pones cualquier diario mexicano y toca el tema de la propia emigración mexicana hacia los Estados Unidos, a través de la frontera. Pero estas realidades nacionales nuestras, ¿por qué no se tocan a la prensa nacional?
Bueno, hay que asumir entonces que la mesa redonda está cuadrada para esos temas.
¿Algo más, Lisandra, que se nos acabe el tiempo?
Solamente recomendarles, amigos, que entren a nuestra página y van a poder encontrar lo que también se reporta en la radio, en la televisión, y también que nos dejen su comentario, su sugerencia en nuestras redes sociales.
Gracias, Lisandra. Buen fin de semana para ti. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de nuestra querida Patricia Martínez. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso deseándoles excelente fin de semana y el regreso aquí a Cuba al Día el próximo lunes a las 13.